noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, Alberto.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los saludos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Tarde de perros aquí en la capital de la República. ¿Qué tal el tráfico?
Horrible, doctor.
Horrible.
En tramos cortos, hace una hora y media, dos horas. Y bueno, no hay de otra.
Inundaciones, sí. Los semáforos estos fantásticos que tenemos, pasan dos coches, atora todo, no hay quien apoye ahí al tema vial, y de esto por aquí, por la zona poniente de la ciudad, la zona oriente, bloqueados el viaducto y varios puntos más, porque bueno, los diputados llevan a cabo una sesión de la reforma del Poder Judicial en una sede alterna. De hecho, voy hasta allá contigo, Maru Rojas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctor? Tengo que taparme un poco el oído porque no alcanzo a escuchar mucho el regreso. Estamos en una verdadera caja de resonancia con techos de lámina. No se entiende al orador. Tengo que tomar el audífono de Miguel Ángel Brígido, camarógrafo, para poder oír a lo que están diciendo cada uno de los oradores en pro y en contra. Estamos en la primera ronda de fijación de posturas a favor y en contra. Después del posicionamiento de cada uno de los partidos políticos en esta sesión en sede alterna que inició a las 4:15 de la tarde, hubo un receso de media hora, porque aquí el conflicto, doctor, ha sido que, si me lo permite Miguel Ángel Brígido, panear un poco de los que están en las sillas, colocaron poco más de 500, la verdad es que la mayoría son asesores, y los partidos de oposición, sobre todo el Partido Acción Nacional, han dicho una y otra vez: ¿quién les garantiza que los que van a votar sean verdaderamente diputados federales? Hubo unas listas en las mesas que están al fondo por apellido para que con puño y letra se aclarara cada uno de los legisladores, y al inicio de esta sesión de las 4:15 que inició había 473 legisladores anotados en esas listas, pero ¿quién garantiza? Dicen los de Acción Nacional que realmente los que se anotaron fueron los mismos legisladores o alguno de sus asesores que los haya inscrito. El punto es, cuando llegue el momento de la votación en lo general, tendrá que ser con micrófono en mano, dando el nombre, el partido al que pertenecen y el sentido de su voto. Usted sabe que en estas cuestiones se adornan que por la democracia, que en contra del autoritarismo, y que le pueden ir agregando. Hemos tenido la experiencia de votaciones en sedes alternas cuando se da cada uno con su micrófono, se equivocan. Casi entre hora y media y dos horas lleva ese ejercicio de votación en una sede alterna, así es que cuando concluyan estas rondas de oradores a favor y en contra, tendremos que contar, cuando digan comienza la votación en lo general, esta hora y media o dos horas para que se lleve a cabo la conclusión de la votación en lo general, pero los legisladores no saldrán de aquí una sola sesión corrida hasta que sea la votación en lo general y en lo particular con más de 1,000 reservas.
Pues, doctor, al final del espacio informativo regresamos contigo, mi querida Maru, y quiero decirle que Olga Sánchez Cordero, quien en teoría iba a presidir la comisión que iba a explicar las cosas, por cierto, le deseo una pronta recuperación, no participó en los trabajos legislativos, debido a que se encuentra hospitalizada. El embajador Ken Salazar les dice, bueno, pues mire, nos respetamos mucho, pero una reforma mal planteada sí afectaría la relación. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos seguimos con la información. Más adelante estará en el estudio el director general de música de la UNAM, José Julio Díaz Infante. Vamos a platicar de la temporada de la UNAM, que estará en este caso dirigida o consagrada a la literatura, ¿no? Este vínculo entre música y literatura. Platicaremos pues de lo que nos propone. También le adelanto que vamos a tener la visita de un violinista griego que dicen que es una maravilla. A ver si me lo ponen, Leónidas Cavacos. En un momento más platicaremos con el director. Y bueno, pues el día de hoy tempranito salió el indicador de inversión, se nos para la inversión, -1% en la medición de mayo. Tenemos también información sobre el consumo, lo tenemos pues apenas prácticamente moviéndose hacia arriba. Hoy tenemos el dólar en 20.32 y mucho movimiento, mucho ruido en el ambiente político, tanto que 8 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia se sumaron al paro de labores, lo nunca visto. Va a ser una sesión. 3 ministras votaron en contra, pero tenemos pues ese señalamiento. Ya le platicaba lo que dijo Ken Salazar. Afirmó que él respeta al presidente López Obrador, sin embargo dice que esta reforma podría dañar muchísimo la relación entre los dos países. Ahí están los mensajes, ahí están los señalamientos y la discusión sigue. ¿Se aprobará en la Cámara de Diputados? Con toda probabilidad. ¿Se aprobará en el Senado? Bueno, les falta un senador. Veremos si consiguen efectivamente ese apoyo. Y bueno, pues así seguirá la discusión todo este mes. Por cierto, le comento que el presidente confirmó la llegada de Lula da Silva a México. No se le va a hacer que lo venga a visitar a él desde que lo eligieron. Dice, ya viene Lula, va a venir el último día y viene pues claramente a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Creo que también es un mensaje importante que hay que por supuesto registrar. Por otro lado, pues qué hace el presidente confirmando los invitados de Claudia Sheinbaum, ¿no? En principio ya esa es función de otro gobierno, pero no me extiendo en el asunto. Ya anunció hasta que iban a comprar coches nuevos en el nuevo gobierno, así es que ya se ve que está muy interesado en ver qué decisiones tendrá que tomar la siguiente administración. Bueno, seguimos por supuesto pendientes de la situación política a lo largo de la noche, seguimos informando del debate que tienen los legisladores, le tomamos el pulso a la información con el director editorial del Economista, Luis Miguel González. Mi querido Luis Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo, Leonardo. Buenas noches.
Oye, qué arranque de legislatura. Yo digo que los gobiernos mayoritarios, pienso en los dos de Peña y en los dos de López Obrador, no es que le trajeran al país soluciones, le trajeron, digamos, como recetas generales de lo que el poder decía, pero en este caso los gobiernos súper mayoritarios arrancan pues al borde de un ataque de nervios, Luis Miguel.
Sí. Claramente el mensaje es la política está primero y la economía después. Hay esta sensación, lo hemos comentado en este espacio, que la economía aguanta todo o aguanta casi todo de lo que pueda pasar en política. Tú hacías un recuento de algunos indicadores. Yo diría, no es que lo que vaya a pasar tenga que pasar en las próximas 12 o 24 horas. Hay una serie de ventanas para asomarnos a cómo desde lo económico se están tomando estas decisiones, este activismo en el legislativo. Por supuesto está el tipo de cambio, pero no será el único indicador que hay que observar. Pondría mucha atención, Leonardo, por ejemplo, a qué está pasando con las subastas de valores gubernamentales. ¿A cuánto está colocando deuda el gobierno mexicano? Es un buen barómetro.
Hace una semana informabas, ¿no?, que han salido como 8,000 millones.
Totalmente. Entonces, me parece que hay que estar atentos a qué pasa con las colocaciones de deuda. Por supuesto, mencionabas, este indicador de inversión es muy relevante. En la caída en el que se da a conocer hoy tiene mucho que ver con gasto en construcción y hay que darle tiempo porque todavía se está incorporando el fin de muchas obras en el sector público, pero podríamos decir que la inversión del sector privado está en modo pausa. Cuando decimos pausa, hay que decirlo con todas las letras, es pausa, y en las próximas semanas, dependiendo de qué pase con la reforma, cuáles sean los primeros anuncios de Claudia Sheinbaum, tendremos más claridad. Por supuesto, el indicador de consumo es un indicador que está subordinado a indicadores, por ejemplo, como empleo, como tasas de interés, pero no hay que perderlo de vista. Y en última instancia, que es un tema por el que hay que seguir lo que dice Ken Salazar, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Canadá, tenemos un calendario muy claro de aquí al 2026, y es la revisión del T-MEC. En última instancia, efectivamente, ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá están obligados a estar en el acuerdo comercial de aquí a la eternidad. Va a haber una revisión, y lo que sí creo que vale la pena poner en perspectiva, las decisiones que se tomen en el legislativo son vistas por nuestros socios comerciales bajo una óptica de sociedad comercial.
Sí, y nos estamos cambiando las reglas, ¿no?
Sí, o estamos cambiando la forma en que administramos nuestro negocio, y ellos pueden decir, oye, yo era socio de alguien que tenía una administración así, ahora es otra forma, pues es tu derecho a hacerlo, pero también es mi derecho a moverme. Creo, Leonardo, que mucha de esta discusión sobre cuánto impacta lo político en lo económico, en este momento está en esta esfera, literalmente en la bola de cristal, pero no es una bola de cristal que hable idiomas arcanos. Todos los indicadores económicos son visibles, se pueden ver día a día.
No te lo están diciendo en sumatrano, ¿verdad?
Totalmente. Y enfatizar, no solo es el tipo de cambio. Evidentemente el tipo de cambio se mueve todos los días. Si nos metemos a alguno de los sitios donde hay información en tiempo real, es casi un pequeño electrocardiograma. Hay indicadores de ciclo más lento que a la larga probablemente sean los más relevantes. Creo con mucho lo que estemos haciendo se notará en inversión, y más vale que en ese tengamos bien limpio el vidrio para ver qué pasa.
Claro. Luis Miguel, te mando un gran abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Y bueno, pues hay cosas que también termina el sexenio, y más allá de la polémica, ahí están los datos de seguridad. Hoy dieron el último informe. Hay 232,000 efectivos desplegados, 119,000 de la Guardia Nacional, 113,000 de las Fuerzas Armadas. Terminamos el sexenio con 2,469 homicidios mensuales. Empezó el sexenio con 2,840, después bajó en el primer mes a 2,635, casi igual. O sea, si usted ve la línea, le pueden dar toda la interpretación política que quieran, pero ahí está, el sexenio terminó y los homicidios no bajaron, salvo en el informe presidencial, ahí sí bajó. ¿Sabe cuántas armas lograron decomisar en todo el sexenio? 53,000. ¿Con qué cara decimos a los Estados Unidos que lo paren? Van a decir, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? 53,000 en todo un sexenio. ¿Sabe cuántos detenidos hubo? 90,600 y pico. Lo que tampoco hubo mucho fueron vehículos. Lo que sí hicieron fue legalizarlos de contrabando. Ahí sí fueron más de 2,000,000. Aseguramiento en moneda nacional, 753,000,000. Eso es lo que le arrancaron a la criminalidad organizada. Vehículos, decía, 100,000. Aseguramiento en dólares, adivina. ¿Tiene cuánto? Pues es arrancarle un pelo a un gato, 155,000,000 en todo el sexenio. Eso es lo que queda, ese es el balance. Y bueno, pues por supuesto se revisará con todo detalle por los especialistas. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy se dio a conocer el informe de seguridad, ya la conclusión del sexenio. Me refería a homicidios, igual, en el caso digamos, una reducción en el margen, por no decir exactamente igual, pues sigue siendo el sexenio más mortífero de la historia del país. Me sorprende lo de $155 millones asegurados, porque cuando arrancó la UIF, cuando arrancó en este caso la gestión, en este caso de Santiago, al frente de la UIF, Santiago Nieto, pues había dentro de la estrategia que había planteado el gobierno la esperanza de que la inteligencia financiera iba a dar grandes golpes. Por eso le digo que cuando sacan 155 millones de dólares, pues al lado de Segalmex, oye, decía el presidente, no ha habido grandes casos de corrupción, pues usted dirá, ¿no? Si eso no fue una corrupción, si el incremento de las obras públicas, recuerdo cuando decía que si la en este caso refinería costaba más dinero del que finalmente costó, iban a decir que había fracasado, ¿no?, el gobierno, pues costó más del doble y ahí está. No me extiendo en el asunto. No me sorprende, debo decir, que la estrategia de seguridad no haya funcionado, no porque no haya habido un despliegue importante y entrega de soldados y guardias nacionales. Pues es una visión completamente politizada. Fíjense, termino con esto de decir, en el gobierno nos levantábamos a las 6:30 a.m. a ver los informes, y uno dice, pues te puedes levantar a las 4:00 a.m, eso no mejora tu porcentaje de bateo. Leo un informe, no le voy a leer todo, pero le invito, señora, a que le eche un vistazo sobre el tema de Guanajuato. Y no doy crédito que en un informe del Gabinete de Seguridad, donde se tratan temas técnicamente, el contexto que ponen es, le leo dos párrafos y voy con Javier Navarro. El estudio permitió conocer que la entidad Guanajuato ha sido gobernada por 33 años con un modelo neoliberal, instaurado por la derecha, y ha tenido las mismas autoridades encargadas de procuración de justicia y persecución del delito en más de una década. Como consecuencia se generó desigualdad, aumento de delitos y consumo de drogas. De 91 a 2004 ha habido 7 gobernadores de la derecha que aumentaron sus alianzas con el liderazgo tradicional del conservadurismo y la extrema derecha representada por el yunque. Y a partir de ahí hace el análisis de Guanajuato. Que esto lo diga un analista político, pues tú dices, vaya y pase, ¿no? Es una lectura de lo que ocurre en Guanajuato, pero el gobierno federal. Y uno se pregunta, bueno, supongamos que el neoliberalismo es tóxico y mortífero. ¿Cómo nos explican Zacatecas? ¿Cómo nos explican Guerrero? Donde tienen un gobierno hiperpopular, donde tienen, bueno, pues todas las expresiones. Hay muchas otras entidades federativas que han sido gobernadas con alternancia y que ellos llevan muchos años gobernando. Michoacán lo gobernó el PRD y ahora lo gobierna Morena. Pero bueno, con ese lenguaje y con la ideologización, pues es muy difícil avanzar en un pacto de Estado para avanzar, para, digamos, encaminarlos estrategia de seguridad, como ahora, este disparate de la reforma judicial te separa de la posibilidad de pactar con las nuevas, con todas las fuerzas políticas y la nueva administración, una gran estrategia para reducir los niveles de violencia y criminalidad en este país. Javier Navarro, te saludo.
Leonardo, buenas noches, te saludo con gusto a ti y a la audiencia, y te informo que una fuerte lluvia en algunos puntos acompañada con granizo se ha tenido en el Valle de México, y por este motivo se ha activado la alerta naranja para alcaldías como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Madero y Miguel Hidalgo, y amarilla para todas las demarcaciones restantes de la ciudad, y se tiene el reporte de inundaciones y encharcamientos en avenidas importantes de esta capital del país. Esto se ha tenido en la avenida Insurgentes y la calle Mice, en la colonia Juárez, en la avenida Estado de México, a un costado del Reclusorio Norte, en la calle Benito Juárez de la colonia San Lucas Patoni, de la alcaldía de Gustavo Madero, donde el nivel del agua de lluvia acumulada alcanzó el 0.5 metros de altura. También por el reblandecimiento de la tierra y la fuerte racha de viento se tienen caídas de árboles que provocan cierres en la vialidad, como en la calle Liverpool y Génova en la colonia Juárez, el presidente Mazarik y Galileo en Polanco, y en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, frente al barrio del Niño Jesús en la alcaldía de Coyoacán, y esto ya se tiene por parte de los servicios de emergencia de la Ciudad de México. Leonardo, el reporte que te tengo.
Tlaloc, apiádate de nosotros, oh Jesucristo, aplaca tu ira, qué lluvias. Edna Jaime, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte.
Pues muy preocupado, veo el informe de seguridad y estos diagnósticos de que la extrema derecha y el yunque y el neoliberalismo. Tengo la impresión de que seguimos rondando en la misma glorieta, mi querida Edna.
A ver, querido Leonardo, dime qué tipo de intervención puedes articular con un diagnóstico así.
No, es, o sea, la confrontación de entrada.
¿Qué hay que hacer? O sea, deberíamos estar identificando con base en diagnósticos la situación de inseguridad, haciendo pues un poco de, aplicando un poco de ciencia y para tratar de tener un mapa que nos permita hacer el traje hecho a la medida y hacer una intervención contundente. Pues sí. Ya sea pues, de la policía local, estatal, la un grupo de reacción, la confluencia de los tres ámbitos de gobierno, más políticas de prevención, más una política criminal que permita hacer que las investigaciones lleguen a buen puerto. Pero dime, ¿hasta dónde podemos llegar con un diagnóstico que no es un diagnóstico? Es una proclama ideológica. Sí, sí. Entonces, Leonardo querido, pues eso explica mucho por qué tenemos zonas del país que estamos perdiendo.
Sí, sí. Y los magros resultados, haber asegurado 155 millones de dólares en un sexenio es terrible. Y como decías el otro día, pues estamos jugando como el borracho que busca la llave donde no se le cayó, sino donde hay luz, tratar de pegarle al Poder Judicial en vez de ir al corazón de los asuntos, a la raíz del problema, Edna.
Dicho lo anterior, Leonardo, pues te puedo decir que Omar García Harfuch en la Ciudad de México, pues sí tiene como más idea de cómo generar inteligencia, cómo hacer procesamiento de datos, lo que cuenta la policía, de información que puede transformar en insumos para después hacer intervenciones efectivas. Yo creo que él más o menos lo ha hecho bien y esa es la escuela. Por ahí va Omar García Harfuch. Y entonces lo que será muy interesante es ver cómo este choque de visiones, cómo se acomoda García Harfuch con pues el control militar de la seguridad, con esta visión súper centralista que descansa cada vez más en las Fuerzas Armadas. Entonces ahí veo un choque de concepciones que vamos a ver cómo se resuelve, pero creo que pues es una buena lección la de Omar García Harfuch, y creo, Leonardo, que muchos nombramientos de Claudia Sheinbaum pues nos permiten vislumbrar que habrá un poco más de discernimiento al momento de plantear política pública. La cuestión es, ¿qué va a prevalecer? ¿Ideología o pragmatismo? ¿Ideología o política pública bien diseñada con base en los elementos básicos, que es información, que es definición de un problema? Entonces, pues todo eso está por verse, Leonardo. Ojalá que sea un mejor gobierno, ojalá que tengamos discusiones serias de cómo abordar los problemas públicos que más nos afectan, y la seguridad es uno importantísimo.
Es absolutamente central. Por lo menos que mantenga la conversación pública y no eche el balón fuera de la cancha, ¿no? Diciendo, no, ya no hay homicidios y la oposición miente y, bueno, o han bajado o están en niveles tal, o lo de Dinamarca. Es decir, eche el balón fuera del estadio. ¿Ya qué conversas, Edna?
Pues mira, Leonardo, sí creo que el tema de seguridad es, fíjate, o sea, todos los ejercicios demoscópicos lo siguen poniendo como en primer lugar. ¡Castigan al presidente! Sí,
reprobado, a la política pública, el financiero, reprobado.
Reprobado. No obstante, hubo pues resultados que conocemos en la elección. Es muy difícil de dar una explicación de cómo un mandatario que responsable de dar respuesta a ciertos problemas públicos haya fracasado rotundamente y sin embargo haya recibido el apoyo popular. Así son, está. Preguntas que vamos a ir, yo creo que explicándonos con el tiempo, Leonardo.
Sí, sí.
Está como muy fresquito.
Está todo encima, y además nos ponen otros temas y a mí me va a sonar la campana. Edna, te mando un abrazo.
Y yo a ti, Leonardo querido.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información pendiente de la sesión del Congreso el día de hoy. Está en uso de la palabra Hugo Eric Flores, ¿se acuerda? El titular del PES, ahora es diputado, ¿se acuerda? El partido este de confesión evangélica, ahora es diputado en Morena y está en uso de la palabra. En un momento más volvemos con Mau Rojas para que nos cuente cómo va la discusión. Cintia, ¿qué tenemos?
Doctor, pues tenemos pases para los conciertos de este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91.
Bueno, y seguimos con la información. Un momento más platicamos con el director general de música de la UNAM. Permítame ahora dar la más cordial bienvenida a nuestro jefe de gobierno, Martí Batres. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo Curcio. Saludos al auditorio.
Oye, pues han puesto ya la iluminación para las fiestas patrias. La están encendiendo en esta tarde tan complicada, Martí.
Acabamos de hacer el encendido. Es el último encendido que me toca de alumbrado conmemorativo, en este caso de las fiestas patrias, que es el alumbrado más buscado, aunque también ya hay alumbrado en festividades de muertos, en festividades navideñas, entre otros, pero ese es el alumbrado más tradicional. Y colocamos un águila devorando una serpiente que mide 16 metros de altura, pesa más de 5 toneladas, y al mismo tiempo las efigies de héroes y heroínas de la independencia, de la reforma y de la revolución. Quedó muy bonito, muy bonito. Y develamos la placa del Zócalo peatonal también de paso.
Ya lo visité el Zócalo, por supuesto muy muy hospitalario, ya sin tanto coche. Ojalá lográramos, abrir más espacios peatonales para que la gente circule mejor. Preguntarte, la reforma constitucional que en este caso se publicó el día de ayer ha generado mucha conversación en muchos ámbitos. ¿Qué dice el jefe de gobierno sobre el particular? ¿Hay algún motivo para la inquietud?
No hay ningún motivo para la inquietud, no hay ningún motivo para preocupación. Es una reforma que se aprobó por unanimidad, o sea, no causó controversia en el Congreso. Todos los legisladores de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios, Morena, PT, Verde, PRD, PRI, PAN, todos votaron a favor. Y es muy sencilla, lo único que dice es que se establece el principio del respeto a la propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como sabemos, el artículo 27 protege la propiedad privada, pero también protege la propiedad pública y la propiedad social, que finalmente ese era el interés del gobierno de la Ciudad de México, de proteger las tres modalidades de propiedad que tenemos en nuestro país: privada, pública y social. Las
ninguna razón, entonces, para inquietarse, no se altera, no, digamos, la esencia del modelo económico de la ciudad.
No se altera de ninguna manera, no hay ningún elemento nuevo que hable sobre expropiaciones, nada adicional en ese sentido. Lo único que se hace es citar el artículo 27 que está vigente. Entonces, pues esa es la reforma. Yo mandé un texto de iniciativa, ahí donde decía respecto a la propiedad privada, yo proponía nada más agregar pública y social, o sea, para comprender las tres modalidades de propiedad, y los legisladores consideraron que esto podía quedar mejor englobado en con un vínculo que remitiera al artículo 27 de la Constitución, y el artículo 27 de la Constitución pues señala los tres tipos de propiedad: propiedad privada, propiedad pública y propiedad social. Por ejemplo, propiedad privada es una empresa privada, propiedad pública pues una empresa del Estado, como Pemex, como CFE, y la Ciudad de México como el Metro o como la línea RTP de autobuses, son empresas del gobierno de la ciudad. Y una propiedad social típica es, por ejemplo, una cooperativa, como por ejemplo Refrescos Pascual, o también, por ejemplo, la propiedad social en el campo, como el ejido o la comunidad agraria. Entonces, aquí en México se respeta los diversos tipos de propiedad, y en el caso de la propiedad privada, pues ninguna inquietud, ninguna preocupación, no hay ningún motivo para ninguna preocupación de ningún tipo.
Oye, el otro día me enteré que hay un libro circulando cuyo título es Construcción de Construcción y Reconstrucción de Derechos Sociales en América Latina. ¿Te suena?
Sí, es un libro que acabo de publicar. Está basado en mi tesis de doctorado y habla sobre el proceso de construcción de derechos sociales en los años 30, 40, en países de América Latina, y luego cómo se dio el desmontaje de los derechos sociales con el neoliberalismo, y cómo ahora, con gobiernos progresistas como el de México, se están reconstruyendo derechos sociales, ¿no? Diversos, por ejemplo, ahora ha aumentado el salario mínimo, se estableció la pensión universal de adultos mayores, la beca universal para estudiantes de bachillerato, y otros derechos sociales que se han venido ampliando. Es importante, es tan importante esto que incluso gracias a medidas como esta disminuyó la pobreza en el país a lo largo de estos años en la actual administración.
Martín, ¿qué inauguraron en Santa Fe este fin de semana? Entiendo que fue nada más la estación, pasé por ahí el día de ayer y veo que no está todavía operativo el tren.
Sí, 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 está operando. De hecho, nuestros compañeros de la Secretaría de Movilidad han estado ahí todos los días. No se inauguró solo la estación, sino se inaugura todo el tramo que viene desde Lerma hasta la Ciudad de México. En el Estado de México hay cuatro estaciones. Hay una en Sinacantepec, otra en Toluca, otra en Metepec y otra en Lerma. Y luego viene el tren hacia la Ciudad de México y llega a Santa Fe. Entonces,
o sea, esa estación que está ahí en el centro comercial, ¿ya está plenamente operativa?
Sí, no, de hecho hay entrevistas que han hecho compañeros nuestros de Semovi, a usuarios. Hay usuarios maravillados porque vienen de Toluca a trabajar al centro comercial de Santa Fe, y antes el transporte los dejaba lejos. Ahora se bajan y caminan, luego llegan al centro comercial Santa Fe. Está ahí a un costado del centro comercial.
Sí, está ahí
Santa
encima. Todo está plena. Bueno, pues vi que el día de ayer pasaba por ahí, no vi circular trenes. ¿Con cuánta frecuencia circulan, Martín?
Tienen un intervalo de más o menos unos 12 minutos.
O sea, cada 12 minutos está circulando un tren.
Así es.
Bueno, pues estaré pendiente, por supuesto.
Y hay miles de personas que están llegando acá. La circulación más fuerte se da en la zona del Estado de México, que ya tiene pues muchos meses, tiene un año que está funcionando.
Sí, sí, del lado de la mexiquense, sí. Oye,
creo que están llegando aquí a Santa Fe, a la Ciudad de México, como unos 8,000 pasajeros más o menos. Eso es lo que calculo. Ya. Vamos a...
Oye, he visto también movimiento en el cable, ¿cómo se llama? El teleférico este. ¿Ya está operando ese?
A punto. Ya está.
¿O están haciendo pruebas entonces?
Hay periodo de pruebas. Estamos, de hecho, iniciando ya, además de las pruebas operativas, las pruebas de carga, que le llaman, se pone una simulación del peso de los pasajeros dentro de cada cabina, precisamente para hacer la prueba.
¿Me deberías invitar a mí para que la pruebe, a ver si resiste bien?
Yo creo que sí, está bien construida, así de que sí te puedes subir. Vas a quedar ahí cerca. Bueno. Va a quedar cerca el cablebús línea 3.
Sí, perfecto.
Baja de Vasco de Quiroga, precisamente, baja hasta Los Pinos.
¿Y ese cuándo lo van a inaugurar?
Estaciones. Eso lo estamos inaugurando a finales de septiembre, más o menos.
O sea, ¿todavía le toca a López Obrador?
Ya mayor información, ya con más detalles, la daremos hacia adelante.
Tomo nota, Martí Batres, jefe de gobierno, muchas gracias.
Muchas gracias, mi querido Leonardo. Un abrazo fuerte al auditorio.
Saludos. Y está el director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Julio Díaz Infante, en el estudio. Director, ¿cómo está?
Leonardo, ¿qué tal? Mucho gusto.
Muy bien, oiga, muchas gracias. Pues habitualmente nos visita el maestro Casanzón, lo cual nos alegra un montón. Cuéntenos qué está programado para la Filarmónica de la UNAM.
Bueno, pues estamos a punto de arrancar la tercera temporada 2024 de la UFUNAM. Este 7 y 8 de septiembre, por supuesto en la sala Nesa, en la sala Nezahualcóyotl. Y bueno, esta temporada, por supuesto, la hemos conformado de la mano del maestro Gazanzón, de la mano también de los músicos de la orquesta, ¿no? Que es muy importante tener esa retroalimentación con ellos, el equipo directivo de Música UNAM. Y bueno, esta temporada versará, como ya lo mencioné hace un momento, en torno a la relación entre la música y la literatura, ¿no? Diferentes vertientes, diferentes formas, manifestaciones en las que la literatura y la música se unen, se han unido a lo largo del tiempo,
¿no? Bien. Por supuesto hablaremos de los programas con más detalle, pero la Divina Comedia y muchas otras cosas más. Veo que también tendremos, por digamos también el auxilio, el trabajo que hace el patronato, trabajo de Nodao para trabajar todos juntos, que viene un violinista griego fantástico, ¿no? Leonidas Cavacos.
Sí, fundamental el trabajo que realiza el Patronato y Sociedad de Amigos de UFUNAM y bueno, la relación que estamos teniendo, ¿no? Una relación muy proactiva, muy cercana, en beneficio de la UFUNAM, por supuesto. Y sí, uno de los principales proyectos, uno de los principales conciertos de esta temporada es justamente la presencia de Leonidas Cavacos por primera vez en México, ¿no? Este es uno de los grandes violinistas en la actualidad. Acaba de presentarse recientemente con Yo-Yo Ma y Emmanuel Axay en Grecia, y bueno, tiene una agenda impresionante, ¿no? Con las mejores orquestas del mundo, y lo tendremos aquí con UFUNAM en un concierto a beneficio de la UNAM, ¿no? Un concierto, como lo mencioné, en colaboración con el Patronato y Sociedad de Amigos de UFUNAM. Y bueno, y no es esta la única vertiente en la que colaboramos, ¿no? Tenemos en el marco del Festival Cultura UNAM un proyecto escénico muy interesante, que la UFUNAM vuelve a hacer proyectos escénicos en la sala Nesa. Tendremos El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, musicalizado por Mendelssohn, la versión de Mendelssohn, en un espectáculo con más de 40 bailarines, actores, coro en escena, e incluso el público tendrá la oportunidad de ver el escenario de la sala Nesa aumentado, ¿no? Este se tuvo que hacer por la pandemia, por el distanciamiento. Ahora le estamos dando también una vocación escénica, ¿no?
Que es uno de los lugares más hospitalarios, ¿no? La sala Nesa.
Pues totalmente, es una de las mejores salas de América Latina.
Del mundo, tal
y
vez.
Y del mundo, ¿no? Por supuesto, una de las mejores acústicas, que en 2 años estará cumpliendo 50.
¿No? Que además y se mantiene muy bien. Oiga, ¿es bueno sacar el abono?
Bueno, pues es bueno porque uno puede acceder a todos los programas a un precio reducido, que de por sí la verdad es bastante accesible.
Es muy accesible.
Pero la recomendación es que las personas que acaben, que adquieran los abonos, pues vengan a los conciertos ¿no? Para que pueda aprovecharse, o si no van a poder venir, que lo regalen a un familiar o un amigo, porque nos pasa que los boletos se agotan, el público ya no puede comprar a veces entradas para los conciertos, y pues quien tiene un abono y no lo utilizó, pues está dejando ese espacio.
Sí,
¿no?
De pronto te dicen eso. Oiga, ¿usted qué prefiere, los sábados o los domingos?
Pues los dos, digamos, es diferente, ¿no? Por ejemplo, ahora este sábado vamos a arrancar ahí con Boy Muy Platillo, conmemorando el centenario de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? De nuestra máxima casa de estudios. Y no es solo un concierto dedicado, no es un concierto que hemos confeccionado especialmente para esta gran ocasión, ¿no? Que explora muy, muy desde dentro esa relación, ¿no? entre manifestaciones filosóficas, literarias y la música, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues el sábado siempre es la inauguración, ¿no? Tienes un canto, pero el domingo también, digamos, son a veces interesante escuchar ambas, ¿no? Ambas fechas.
Oye, la importancia de la difusión, en este caso de la música, por eso nuestra coordinadora de difusión cultural acaba de recibir un premio muy importante, muchas felicidades, coordinadora. ¿Cuál es, digamos, la relevancia para la Ciudad de México y para el país? Es este aporte enorme que hace la UNAM en materia de difusión cultural.
Bueno, pues es que el aparato, el subsistema cultural de la UNAM es uno de los aparatos más grandes, con todo lo que implica, ¿no? A la par, quizás por ahí se va en tamaño con instituciones como el IMBAL, ¿no? Con todo lo que representa, todas las manifestaciones artísticas que cubre. Y bueno, en el caso de la UNAM, pues tiene una vocación de servicio universitario, por supuesto, hacia las comunidades universitarias, pero obviamente
también hacia todo el país, ¿no? Van, ¿no?, a las escuelas, hay cuartetos.
Sí, hay un programa que se llama Música en Territorio Puma, que también hacemos de la mano con el patronato, en el que grupos de cámara de la UFUNAM van a las facultades, a los institutos, a diferentes instancias universitarias, a llevar la música también a esos espacios. Pero ahora vamos a hacer por primera vez, hay un nuevo programa que ha diseñado la Coordinación de Difusión Cultural que se llama Vive el CCU, y ahí es la inversa, es traer a estudiantes...
¿CCU es el Centro Cultural Universitario?
Centro Cultural Universitario, claro. Estudiantes de nivel bachillerato de la universidad, traerlos en camiones al centro cultural, que lo conozcan, darles un recorrido y que accedan a una obra de teatro, a un espectáculo de danza, o como en este caso será, a un concierto de la UFUNAM, ¿no? Lo tendremos en noviembre.
Oiga, además de lo que se hace la propia UNAM, la UFUNAM, que hace un trabajo extraordinario, ya hablábamos del violinista, viene también la armonía del Parnasse, ¿no? Viene también, hay un esfuerzo por traer lo más granado de la expresión artística internacional.
Bueno, viene en el contexto del ciclo de música antigua que estamos haciendo, este ensamble valenciano, muy interesante traer a un programa de zarzuela histórica, ¿no? Zarzuela española histórica, que es, nos escucha mucho por
acá. Ese tampoco me lo perderé. Director, me da mucha pena, pero me va a sonar la campana.
Ya estamos ahí, pero también tenemos un ciclo de música tradicional por primera vez que
pues los invitamos el programa,
a seguirlo en las redes.
Y ya Cintia nos ofreció los boletos. Director, le agradezco mucho.
Muchas gracias, Leonardo. Los esperamos.
Gracias, cuídese.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.